La guarnición ideal para el almuerzo. ¿Quién te dice?
Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacqueline Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo. En este infierno, que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Niños. A veces, el nombre del padre no aparece en el apellido ni en la biología. Aparece en un gesto. Hace unos días estuve en una reunión de amigos. Dos de ellos están juntos desde hace un tiempo. Ella tiene un hijo cuyo padre biológico no conoce. Durante años fueron dos. Ahora, lentamente, parecen empezar a ser tres. Jacques Lacan pensó la función paterna no como la presencia obligatoria de un hombre, sino como aquello que introduce una marca en la vida de un niño, un límite, una palabra, una orientación, pero también una forma de reconocimiento. Conozco a ese niño desde hace años. Es curioso, vital, desbordante, de esos chicos que entran a un lugar y el lugar cambia un poco de ritmo, como si todavía no hubieran aprendido a esconder la intensidad con la que vive. En un momento de la noche ocurrió algo mínimo y mágico. El niño se acercó a la pareja de su madre y se recostó sobre él con una naturalidad conmovedora. Mi amigo no hizo nada extraordinario, no habló, no explicó. Apenas lo alojó en su cuerpo, como quien entiende que hay gestos que no deben interrumpirse con palabras. Y sin embargo, ahí pasó algo. Un abrazo puede parecer poca cosa, pero a veces un abrazo ordena el mundo de un niño, lo apacigua, lo protege. Miré la escena y pensé que la función paterna también puede filtrarse así, de manera casi imperceptible, no necesariamente desde la autoridad o la prohibición, sino desde una presencia capaz de poder alojar. Jacqueline Miller dice que vivimos en una época donde las referencias tradicionales se debilitan. Quizás por eso hoy ciertos actos mínimos adquieren tanto valor, porque todavía hay personas capaces de encarnar algo de esa función sin necesidad de imponerla. No reemplazan al padre, pero ofrecen una inscripción distinta frente a un niño que conoce demasiado temprano la intemperie afectiva. A veces, el nombre del padre no llega como ley, llega como un abrazo que le dice al niño: aquí estoy.
Vi la vida en tus nudillos y su odio en tus hoyuelos. Te resalta unos amigos, pues no todos van a ser.
Bienvenido, Jorge.
¿Cómo están?
¿Cómo están? Bien.
Uf,
que arranque, ¿eh?
Sí, bueno, pero fue
tanto
cierto.
¿Tanto para pensar o para...?
Sí, sí, lo vi el otro día y le pedí a esta persona, le dije, ¿podría escribir esto que vi? Y bueno, me dijo, sí, por supuesto.
Hermosa imagen.
Sí, fue realmente hermosa, porque además los conozco. Y lo engancho con esta canción de Milo J, que es un joven que escribe muy bien, tiene una sensibilidad, pero tiene una prosa que llama mucho la atención. Niño, dice, apóyate en mis recuerdos, intenta dormir en paz, siento el peso de tu conciencia por el llanto de mamá. Vi que el miedo al abandono no te deja respirar. Siento el nudo de tu panza cuando te hablan de papá. Niño, haz las paces con la vida. No es de piedra el pastizal. La nostalgia de tu antes no te deja caminar. ¿Quién mató tu sonrisita de ilusión y de bondad? Sé que te querés dormir para no volver a despertar. O sea, parte de la letra de Milo J, que realmente...
¿Tiene poesía?
Y además Chamandú Cardoso decía que el tipo está despegado también como cantante en el tema de la afinación, ¿no? Y bueno, traigo esta canción que habla de esta ausencia a veces tan difícil para un niño, que es la falta de lugar en el deseo del otro, ¿no? Que me encontré con este libro, que es un libro de Emma Reyes, que se llama Memoria por Correspondencia. Emma Reyes es una pintora que murió hace bastantes años ya, y tuvo una infancia muy terrible.
Colombiana.
García Márquez lee sus cartas y le dice: esto hay que publicarlo, tenés que publicar esto. Y ella lo que hace es escribe una serie de cartas a un amigo donde cuenta su infancia tan terrible y hace un poco a la columna de hoy, ¿no? Emma Reyes, por un lado, y Cinema Paradiso, que seguramente ustedes la vieron y se acuerdan, son dos cuestiones que me parecen interesantes de cómo un sujeto puede arreglárselas con su historia y con la falta de lo paterno en juego y del amor, que es tan importante, ¿no? Tanto Emma Reyes como Toto en Cinema Paradiso pertenecen a universos muy distintos. Una, de alguna manera, es una autobiografía escrita en cartas y la otra no deja de ser una ficción cinematográfica. Pero, de alguna manera, los dos plantean algo que es qué hacer con el peso del trauma. Y sobre todo cuando el otro no responde. La historia de Emma Reyes es terrible. Es de las cosas más terribles que he leído, como para tener una idea. Sí.
Y mira que has leído, Jorge.
Y
he leído. Cosas
y
terribles.
Y has escuchado también.
Y he hablado de cosas, sí.
Un par de ejemplos o de situaciones para vivenciar.
Es una chica que se cría con una mujer llamada María, que no se sabe bien qué es, hasta que después se sabe lo que es, con su hermana y un niño, en una especie de cuartucho, en un lugar muy pobre, donde esta María se va y los encierra y están básicamente encerrados durante 5 o 6 años. Lo único que hacen es salir a tirar una especie de palangana con la orina y con los excrementos y ir a buscar agua. Esa es la
vida. ¿Están encerrados como encerrado. En los casos?
Sí, sí.
¿Esta escritora vivió eso?
Sí, sí, 5 años. Después se van a otro lugar con esta mujer, pero antes uno de estos chicos, el varón que estaba con ellos, es entregado aparentemente al padre. De un día para el otro se va. Después aparece un bebé que tiene esta María y que ni siquiera tiene nombre. Para que ustedes tengan una idea, ¿no? Y este niño también es abandonado. Y finalmente esta chica, Emma, y su hermana, Elena, son dejadas en una estación de tren y esta mujer, María, que termina siendo su madre, desaparece. Las toman a estas niñas y las llevan a un convento y están 10 años más encerradas en un convento con muy malos tratos. Esta mujer después se escapan las dos de ese convento y ella termina viajando por el mundo, vive en Uruguay, se va a Argentina y finalmente recala en París, donde se convierte en una pintora muy conocida. De hecho, trabaja con Diego Rivera, para que ustedes tengan una idea, y se codea con todos los intelectuales de la época. Y antes de morir, durante muchos años, escribe estas cartas y dice: quiero que las publiquen después que yo muera. Y acá cuenta su historia, que es muy terrible, ¿no? Entonces, este libro, que no es para leer en la playa, seguramente, nos hace una pregunta que me parece que es muy interesante, que es la misma pregunta que nos podemos hacer en Cinema Paradiso, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay lugar para el deseo del otro, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno es rechazado desde niño? En el caso de Emma Reyes, tiene la posibilidad del arte como escape. Ella explica además por qué lo hace, ¿no? Una mujer que fue analfabeta hasta los 18 años, debo decir, ¿no? Sí, es tremendo. Y en el caso de que estamos escuchando acá la banda de sonido de Cinema Paradiso, que Mati siempre está muy, muy atento, ¿no? También.
Si no se te frunce algo con estos poquitos acordes, ¿eh?
Qué peliculón también.
Sí. Pero ¿qué habla? De la ausencia de las figuras paternas, sobre todo su padre ausente, pero en el caso de Toto, se encuentra con una especie, como lo que escribe en la introducción, de alguien que puede oficiar al lugar de padre, ¿no? De referente, de tutor, pónganle el nombre que ustedes quieran. Pero le dice algo que parece terrible. Lo que le dice Alfredo a Toto es: tenés que irte de acá. Y de eso se trata la película, ¿no? Claro. Vuelve y se encuentra con otra cosa.
De grande ya hay a activar recuerdos, digamos.
Y lo que le dice Alfredo es: tenés que escaparte de la nostalgia. Si no, vas a quedar encarcelado acá. Entonces, de alguna manera, a veces los sujetos se las pueden arreglar con el peso del trauma. A veces no. Porque, a ver, Emma Reyes podría haber quedado totalmente tomada en lo traumático, como Primo Levi, por ejemplo.
Parecería que fuera lo lógico, eso, inclusive.
Que parecería que sería lo que tendría que pasar, y sin embargo no le pasó, su capacidad de resiliencia es brutal. En el caso de Toto, también puede hacer toda una carrera cinematográfica, pero tomando esos pequeños vestigios, como pongo en la introducción, de alguien que te aloja con su cuerpo. O sea, que cuando ese niño inquieto, que se dificultaba un poco la vida, se encuentra con ese hombre que le pone el cuerpo y no le habla, simplemente lo aloja. Eso es muy importante. Muy importante. A ver, son pequeñas cosas. Es Alfredo cuando le dice a Toto: debes irte de acá. este lugar no es un desierto, no, no, uh-huh, te va a servir.
Nada bueno, te
espera. Nada bueno. O Emma, que tiene más recursos y se las encarga por sí misma, ¿no? Y se va y termina en París en una situación donde se convierte en una artista plástica muy, muy importante, ¿no? En la década del 50, del 60. Hay mucho escrito sobre eso, ¿no? Porque el problema no es solamente perder. Todos perdemos algo. El verdadero problema es cuando la pérdida se transforma en el único argumento de nuestra existencia. Emma, por ejemplo, podría haber permanecido identificada para siempre como la niña abandonada, como el desecho del otro. O Toto podría haber permanecido siendo el hijo que esperaba el regreso imposible del padre. Ninguno de los dos lo hace. En ambos casos, aparece una mediación simbólica que les permite a los dos otra salida. En Emma, el arte y la escritura. En Toto, el cine y la transmisión de Alfredo. Por eso ambas historias, por eso las traigo juntas además, muestran que la memoria no es una simple acumulación de recuerdos. La memoria trabaja seleccionando, organizando y otorgando un sentido. Como el montaje cinematográfico que aparece en Cinema Paradiso, recordar implica editar. Y ojalá la edición sea la mejor en nuestra vida, porque eso se trata. Con los recursos que tenemos, armar nuestra mejor versión. Eso es lo que hace Emma y es lo que hace Toto.
No, me quedé pensando en varias de las cosas que dijiste, que yo creo que además esa sensación, cuando vos sabés que hay un otro que está... Porque no es que se te murió tu padre.
No.
O sea, vos sabés que ese otro está. Y es peor, porque lo que hay es desinterés, no imposibilidad. ¿No? ¿Me explico?
Sí, sí.
Supongo que eso agrava la sensación de no sentirse...
En el caso de Emma, no solo esta madre que era terrible, sino que les decía que ella sufría la vida por culpa de estas dos chicas, de sus dos hijas.
No, claro, ya, ¿no? Esa es una...
Se lo decía, ¿no?, directamente, ¿no? Bueno, hasta el punto que las termina abandonando, ¿no? Ah. No, no, es terrible. Hay una cosa, perdón, que me voy a olvidar de esto. Sí. Emma no tiene noción de lo que es el concepto de padre o madre. No tiene idea.
Claro.
Entonces le pregunta...
Es una ventaja en el fondo, ¿no?
Para ella se ve que fue. Cuando ellos viajan y van a un lugar también muy pobre, pero que la madre trabajaba en una casa que hacían chocolate, le preguntan a Emma, que era chica, le dicen, ¿quién es tu madre? Y ella dice, la casa de chocolate. Para que entiendan lo terrible que es esto, ¿no?
Es interesante eso, porque los psicólogos te dicen, los niños no saben de los roles y de las historias, no, más al principio, más que lo que vos les contás. Obviamente después leen en los cuentos, y los cuentitos está mamá y papá. Ahora ya los cuentos vienen muy distintos, pero... y después van agarrando como la del peso de la sociedad, pero es verdad que lo que saben, al principio no tienen ni idea de cómo se conforma una familia, ni nada. Yo me quedé con el final de tu texto del principio, que decía, estoy aquí, como ese cuerpo que se pone, como el... Me gusta el título de Mamá está acá, la película está uruguaya, el documental, porque es lo mismo, es como que uno... Con palabras o sin palabras, básicamente lo que tenés que hacer para ocupar el rol es eso.
Ocupar el lugar.
Estar ahí. Es como que lo bueno que tiene que hacer un padre, sea biológico o no, es estar ahí. Y si vos estás ahí, aunque haya venido muchos años después de su nacimiento o lo que sea, te convertís en esa figura.
Claro, tal cual. Hay una buena pregunta por la historia de esta mujer, ¿no? Que dice esta oyente, o este oyente, qué terrible, o sea, por oposición logró conquistar un horizonte mejor, pero ¿dónde tiró esas herramientas, ese amor propio? O sea, ¿se vislumbra eso en el libro? ¿Cómo lo superó?
Muy poco, porque ella maneja... A ver, ella se defiende de su historia desde la ironía, porque hasta tiene cierto humor el libro. Ella está despojada de sentimiento en lo que escribe, es rarísimo. Porque a uno le pone una carga más bien dramática. Miren lo que me pasó. Ella lo dice como que fuera alguien que está mirando por una ventana.
Despersonalizado.
Está muy bien como lo hace. Yo creo que no tiene otra posibilidad.
Y debe haber sido sujeto... su salvación.
Por supuesto. Era la única forma de sobrevivir. A ver, me hace acordar la historia. ¿Se acuerdan de aquella película hindú? Del niño que se pierde en el tren.
Sí, tremenda.
La
historia real, se supone.
Es una historia real. Bueno, también hay algo de eso, ¿no? De esa pobreza. Pero esa pobreza pero
es
afectiva,
como que encapsulás,
¿no?
Esa situación de horror y la tirás para afuera como siendo eso.
Algunos tienen la posibilidad de sobrevivirla.
Además, no todos tienen ese instinto de
supervivencia. La mayoría no lo tiene.
Claro.
De estas historias.
La rotura de niño, para la mayoría de los niños, de los complejo. Futuros adultos.
Por las dudas, este loco lo adopta una familia inglesa, creo que es, ¿no?
Y australiana.
Australiana, ahí va. En Tasmania, no sé, y por algún recuerdo de la infancia, buscando en Google Earth o en Google Maps,
sí, increíble,
logra
sí.
un par de referencias y termina cayendo 40 años después a ver a la familia.
Tenía un hermano, ¿no? Conociendo al hermano.
Sí, creo que la madre vivía todavía.
La madre vivía, sí.
Es impresionante.
Este libro, por las dudas si me preguntan, es de Edasa, la editorial. Está acá a la venta en Uruguay, lo distribuye Guzzi. Se llama Memoria.
por correspondencia de Marrilles, y fue García Márquez quien la impulsó a que las publicara.
Linda editorial Edasa.
Edasa, sí.
Cinema Paradiso me destruye, ya la música me hace lagrimear.
Sí, a mí también la
Alfredo
música.
Se parecía mucho a mi abuelo, que además me dijo algo parecido cuando me fui de Uruguay y nunca más lo vi.
Mirá.
¡Ah! Cuando se fue de Uruguay, o sea que le hizo caso al abuelo.
Claro.
Claro, el nombre del padre, cuando digo el nombre del padre, no necesariamente tiene que ser el padre, es aquel que nos sirve como de guía en un momento que no sabemos para dónde ir.
Ay, tendría tanto para contar, pero no puedo contar ni quiero, pero sobre eso, sobre lo que es el rol paterno. Yo le digo el rol pa, es el rol paterno, no es el, es alguien que ocupa ese lugar,
eso es lo que dice
percibe el niño, lo que no le dice, no dice papá, que no, o sea, que es como un lugar, hasta mirando ciertas fotos que son de, dice el nombre de la persona. Seguro. Porque no entiende, o sea, entiende un rol, pero no entiende el tal padre. Cual.
Pero hace marca, deja una marca, eso es lo importante. Eso es lo que es el nombre del padre, que deja una marca al sujeto simbólica, ¿no?
¿Quieren llorar? Mi padre nos abandonó, siendo yo un bebé, y a su primer hijo con su nueva pareja le puso mi mismo nombre.
¡Ay!
Tengo tres hermanos que no conozco, después le pregunté, ¿no? Si se habían conocido con eso de medio hermano, de idem, por llamarlo de alguna forma. Me dijo, tengo tres hermanos que no conozco y que probablemente no sepan de mi existencia.
Tremendo.
¿Cómo hay familias? ¿Qué es eso? ¿Cómo pasa eso de padres que renuncian a una familia y después hacen lo mismo con otro y ahí sí son padres? Me parece tan raro eso. Porque hay gente que nunca puede ejercer como
pero es
padre.
Un doble abandono, ¿no? Porque por un lado lo abandona y después le pone su propio nombre a otro hijo.
Te despojan de
ahí. Claro, ahí ya hay un tema más.
Es horrible.
Porque uno puede tener una situación para la cual no está preparado cuando tiene 20 años, 17, 18 años. Y después intentar construir una familia que ya no va a ser con esa, pero ponerle el mismo nombre, ya hay todo un viaje.
Tal cual.
Que va más allá.
Vivo algo similar con mi hija de corazón, hoy 12 años. La crío desde los 3 años, desde los 3 meses, hoy hace 12 años. Su papá la anotó y se fue su mamá hace 4 años, tomó distancia y bueno, hoy la acompaño a averiguar su identidad paterna, pero ella siente que es un descarte y es el ser más dulce que hay. Ella es y será siempre mi hija. Espero que ese dolor lo utilice para superarse. Agarré pesada la columna por trabajo, está tremenda. Me da fuerza en seguir apoyando, gracias, dice este oyente que no sabemos su nombre, ¿no?
Yo lo que he escuchado en algunos pacientes que son adoptados es que en algún momento intentan saber de algo de su origen.
Sí.
Pero puedes variar.
Se supone que lo más sano es que vos los acompañes a
por
conocer
supuesto,
de su origen.
Esta semana no hubo noticia en Argentina o en Uruguay de alguien que... No sé, alguien, o Chile, vinculado a la dictadura que... Se encontró con su madre 40 años después.
Creo que yo conozco a alguien hoy que con 50 y pico de años empezó a buscar su
claro.
A rastrear su
origen.
Raíz.
Sí, a veces te cuentan que intentan buscarlo, vos los ayudás y después no quieren. Como que si vos te pones a buscar también, después como hay una cosa, no.
Tienen que hacerlo ellos, cuando ellos quieran, sí, en el momento que puedan.
Pero
a veces
la joda
prefieren.
Que vos tenés que estar.
Claro. Vos tenés que estar.
Pero
en el momento que sea.
Hay un agregado que es
ahora cambió mucho.
Que tiene que ver con que yo creo que ahora ya se le va integrando al niño desde que empieza a tener noción de todo, de que
antes se le ocultaba al niño, y ahora se le informa.
Esta persona que yo te digo se enteró cuando se estaba muriendo la madre adoptiva.
Pa.
Y fue como que se le movió el mundo a los 50 años.
Sí. Tal cual. Antes
hay
yo ocultaba esa información.
Un lugar que se llama Historias de Vida, que queda guardado toda la historia y que vos, si querés, si sos adoptado, podés ir a un lugar de INAO y tenés todo lo que se sepa, lo podés rastrear.
Claro. Conozco el caso de una amiga muy querida en Buenos Aires, dice Ignacio. Ella nace en una familia en Misiones. Su madre biológica no logra tenerla y la adopta una familia en Buenos Aires. Es tan fuerte el amor que la marca que ella, hoy 25 años, se termina pareciendo a sus padres adoptivos.
Eso pasa a mí. Mm.
Fue impactante darse cuenta que en realidad no es hija biológica de sus padres. El amor marca hasta en la piel.
Sí.
Se parecen hasta físicamente después, en algunos casos.
A mí una vez...
Te digo del carácter.
Una vez me pasó de una... Creo que lo conté alguna vez acá, hace muchos años atrás, una paciente tenía la idea que era adoptada. Que eso pasa, empieza a pasar, ¿no? Se vienen a preguntar. Tenía un sueño que cada tanto le aparecía, que veía tres monjas. Entonces cuando empieza a investigar, descubre que la historia era que tres monjas la habían llevado a ella cuando era una bebé recién nacida con su madre adoptiva. O sea, algo había registrado eso, increíble, ¿no?
En esos meses de vida que tenía.
Así con
días. Días. Y registró en el sueño y le repetía como un sueño traumático. Finalmente.
Así como esas sensaciones los hijos de desaparecidos
por
también,
supuesto,
que empiezan a sentir que algo no encaja. En
todo niño adoptado. Algo entiende que está... Algún ruido
empieza a escuchar.
Igual creo que el testimonio del oyente que leyó recién Pablo era más de alguien que no lo adoptó, sino que, bueno, no sé, me imagino
hizo
que
familia,
esto,
nueva,
claro, hizo familia nueva, que eso pasa
familia
mucho ahora.
Claro.
Y yo tengo un conocido que le dice coso, como que ahora viene el día del padre. Y yo que, o sea, porque no siempre te otorgan el título de padre, pero si te prefiere el niño por algo, dice, bueno, y hoy que soy el coso, el día del coso, porque él ocupa ese rol y lo tiene clarísimo.
Hay unos reels que he visto que son muy, muy, muy emotivos, de un regalo que le hacen algunos niños a sus padres, a su padre adoptivo, lo he visto con dos casos, que le mandan, le dan una carta, y el padre empieza a leer y le pide si puede llevar su apellido. Y la emoción que se genera ahí son increíbles.
Yo busqué a mi madre y al final fue todo un clavo. La encontré y hablé y estuve con ella, pero un clavo.
Sí. ¿Qué pasa? Que lo que encontremos no es lo que buscamos.
Con mi padre tuve una relación de mierda. Él nunca conoció a su padre, o sea, a mi abuelo. El origen de mi abuelo es checo. Recién ahora, años después que falleció mi padre, estoy viendo de empezar a rastrear mi origen checo.
¿Verdad?
Dice esta persona por acá. Otro dice, mi esposa trabaja en un hogar que en convenio con INAU, que toma hermanos con los padres en problemas. La mínima cantidad se adopta, la mayoría queda hasta los 18 en el hogar. Una pareja de vecinas adoptó a un par de hermanos, los del medio de 4. El más chico, con 3 años, terminó en un psiquiátrico por no soportar la situación. No pudo llegar a la adopción.
Bueno, esto viró hacia la adopción aparte, pero era sobre el rol del padre tu columna. Me gustaba mucho me gusta mucho y conozco muchos casos de gente que ha tenido que ocupar ese rol.
Claro. Nos parecemos con aquellos con quienes convivimos porque somos muy mimétricos. Total. Copiamos gestos del otro y eso va conformando la forma del rostro, la musculatura.
Por supuesto.
De acuerdo a cómo trabaja, establece qué rostro tenemos.
Sí, y después, no sé, de repente copian cosas. Yo conozco una madre adoptiva y la nena copia una cosa que hace con un trapito que hacía ella cuando era chica y no entiende cómo pasa lo mismo. Y la primera vez que la vio lloró porque dijo, ¿cómo se parece tanto a mí?
Tengo un pariente que casi con 60 se enteró que quien él conoció como su mamá no lo era realmente y que tenía hermanos, padre y madre, que la mitad de su vida lo habían buscado, hasta que un día lo encontraron. Supo perdonar que lo hayan dado en adopción y hoy disfruta de todos ellos como si hubiera sido un hermoso regalo, y cuenta Antonio.
Está muy bien.
Pasa que también hay una diferencia, ¿no?, en esos casos de dictadura. Ahora uno contaba esta de Giselle Souza, la periodista de Telefe, que hace informes de este tipo.
Sí.
Yo conté hace unas semanas o meses de una que robaban niños.
Claro.
Y a la madre le decían, se murió. Es como la dictadura, no es lo mismo yo te entrego una adopción y después veremos que
sí, o hay una causa por...
Me fanaron guachos.
Claro, bueno, la gente
no, pasa y además, mucho eso. Y además legalmente, o sea, en los documentos estaba plasmado como que era hijo natural de quien no era.
Claro,
no
hay demencia,
claro,
todo.
Claro.
Todos prendidos, ¿no? Las cubas, una monja.
Sí,
todo es una policía, es una demencia.
Y generan un morbo esos casos. Era un morbo los casos malos de adopción, lo digo por experiencia.
Sí, no, pero me parece que lo que está bueno de la columna es que también hay un montón de casos que son vueltas de la vida, que no hubo un secuestro,
claro,
ni un
no
sé qué,
claro,
ni un...
Claro.
La vida se dio así.
Se dio así, se acepta así.
Por alguna razón, mucha gente
suerte,
no tira al padre.
Y por suerte aparecen esos Alfredos, ¿no? Como en Cinema Paradiso, que es alguien que está dispuesto a alojar a un niño, indicarle un camino, y que este niño lo pueda tomar ese camino, ¿no? En este caso... salir de la nostalgia se trataba. Por eso me parece que está bueno ese lugar.
Excelente, Jorge. Grande, muchas gracias, Jorge, como siempre. ¿Eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Hablando de niños, viene la mesa del
hogar. Bueno. ¿Quién te dice? Al mediodía de Uruguay y a la medianoche de Japón.